Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 10 y 4 minutos del 28 de febrero, viernes, Día Mundial de las Enfermedades Raras.
Mi hija tiene el síndrome de Bardet-Biedl y el síndrome de Sennett-Rocker al mismo tiempo.
Nora tiene 5 añitos. Su enfermedad se llama síndrome nefrótico congénito finlandés.
Mi hija tiene 9 años, tiene síndrome de Rett.
Mi hijo tiene 18 años y padece el síndrome de Joubert.
Las enfermedades raras son aquellas que afectan a un número muy pequeño de personas en relación con el total de la población, lo que no quiere decir que los afectados sean pocos. Y es que hasta la fecha se han descubierto casi 7.000 enfermedades raras diferentes. Hoy cerca del 8% de la población mundial las padece, lo que traducido en números supone que hay 350 millones de afectados que buscan visibilidad y sobre todo inversión en investigación y en tratamientos. Los viernes tenemos una cita con Marga García y su cocina para gastroamantes, nombre de calle con Ángel Rubio y clara agenda para el fin de semana. Pero también tenemos cita con el propio Padula, que hoy va a abordar un tema muy interesante. Hoy Euprepio nos va a explicar qué revelan los gestos de nuestras manos cuando hablamos. La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un programa para las niñas que estén en tratamiento oncológico para que en el futuro puedan ser madres cuando lleguen a la edad adulta. Para ello hay un banco de tejido ovárico del que vamos a conocer hoy los detalles con la ayuda de la doctora Elena Cela. Estamos ya en el último viernes del mes de febrero, así que en el ratito de oyentes toca consultorio. En este caso, el Colegio de Administradores de Fincas nos va a aclarar todas las dudas que tengáis con respecto a los garajes en las comunidades de vecinos.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
628-091-117 es nuestro WhatsApp, ya está funcionando. Hoy tiene multitarea, además, ahora os cuento, pero cualquier duda que tengáis sobre vuestra plaza de garaje en un garaje comunitario, la remitís a ese WhatsApp en forma de mensaje escrito o notas de voz y enseguida os la contestamos. Pasearemos hoy juntos por las noches del Botánico de la mano de Julio Martí, la persona que las organiza. Pero antes vamos a conocer también la parte más íntima y personal de un alcalde.
Buenos días, soy Sergio Parra, alcalde de Valdemoro. Y en nada, estaré en Onda Madrid para hablar con él y del Valle de mi pueblo. Hasta ahora.
Ah, de su pueblo y de él, que eso a lo mejor no lo sabe. Bueno, además, como cada día, tenemos encuesta. Hoy os vamos a preguntar sobre la Feria Arco.
Que fluya el arco.
Pues eso, que fluya, que está muy bien eso de que fluya el arte. ¿Pero crees que todo lo que se muestra en Arco puede considerarse arte? Esta es la pregunta que os hacemos hoy y que ya podéis empezar a votar en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Por cierto, que tenemos dos DVDs del musical Anastasia en una edición especial que nos dejaron ayer dos de sus protagonistas. Así que hemos colocado en nuestro estudio algo que no está habitualmente y que podéis ver a través de nuestro streaming. Entrando, es muy fácil, ¿eh? Entráis en ondamadrid.es, una vez dentro de esta página. Bueno, no, miento, ondamadrid.es. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos telemadrid.es, también podéis entrar por ahí. Un poquito más largo, entráis en telemadrid.es, buscáis Onda Madrid y pincháis la emisión en directo y ahí, además de escucharnos, podéis vernos y de paso ver cuál es ese objeto que hemos colocado encima de nuestra mesa. Cuando lo tengáis claro, mandáis un WhatsApp con vuestro nombre de pila y el objeto en cuestión. A cambio, nosotros os mandamos otro WhatsApp con un número y a la 1:15, una mano inocente elegirá dos números que se llevarán cada uno de ellos un DVD para disfrutar del musical Anastasia cómodamente, sin moverse de casa. My head is spinning over you.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
35 años con Madrid.
Mala. Hola, soy Ángela Quinta, soy química experta en nutrición y quiero dar las gracias a Onda Madrid, sobre todo por estos 35 años de radio y por dar tanta importancia a la salud en todos sus programas.
Onda Madrid.
En Pavimarsa estamos de estreno. Ven a conocer nuestra nueva exposición con 150 ambientes en más de 3.000 metros cuadrados, donde encontrarás las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida, abrimos sábados y domingos. Visítanos en Navas del Rey, a solo 30 minutos de Madrid, o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
¿Sabías que...?
Por la estación de Atocha pasan anualmente varios millones de personas. Nada que ver con los tiempos en que era un sencillo embarcadero de una de las primeras líneas ferroviarias de España, la que unía Madrid con Aranjuez, y que en sus orígenes era de uso exclusivo de la Casa Real. Para construir el embarcadero, en el año 1851, se buscó un lugar despoblado fuera de las murallas, pero lo más cerca posible de la ciudad, y se encontró cerca de la puerta sur de Madrid, puerta por la que entraban a la ciudad los carros que desde Alicante traían a la capital el esparto, material muy demandado en la época para la fabricación de sogas y alpargatas. El esparto, planta de la familia de las gramíneas, también se conoce como Atocha. Y por eso, la estación que se construyó en aquel lugar acabó conociéndose como Puerta de Atocha, es decir, el lugar por donde entra el esparto en Madrid.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
El Día Mundial de las Enfermedades Raras se celebra el último día del mes de febrero. Habitualmente es el día 28. Este año, por cosas de los bisiestos, bueno, pues se celebra a caballo, entre hoy y mañana. Precisamente por eso se eligió este día, porque es un mes raro, el de febrero, como las enfermedades de las que vamos a hablar. Bueno, esta casa va a dedicar mañana una programación especial en la otra de Telemadrid. Se va a emitir a las 11 y cuarto de la noche el programa Esto no se pregunta, que va dirigido a este colectivo, y una hora antes, a las 10 y cuarto, podremos ver todos el documental Jóvenes Invisibles, dirigido por Isabel Gemio.
Me llamo Marcelo Luzardi. Tengo 20 años y padezco neuropatía óptica de Leber.
No tengo un primer recuerdo con la enfermedad porque mi vida es la enfermedad.
Es un documental repleto de testimonios de enfermedades raras que comparten su día a día con el espectador y sus experiencias vitales. ¿Y quién mejor que Isabel Gemio, compañera de profesión, amiga y madre de Gustavo, un niño al que diagnosticaron distrofia muscular de Duchenne, para que dirija este trabajo? Isabel, muy buenos días.
Hola, Eri, buenos días. Bueno, ¿cómo estás?
Bien. No tanto como tú, que creo que estás en la peluquería. Te hemos asaltado.
Sí, voy
al abordaje.
Voy a un programa de televisión y bueno, ya sabes tú, las chicas, el tiempo que tenemos que utilizar para estar a punto, es lo que nos pasa.
Mucho. Bueno, Isabel, yo creo que todo el mundo sabe que llevas años luchando para dar visibilidad a las enfermedades raras, y ahora nos vamos a encontrar mañana con ese Jóvenes Invisibles, que recoge el testimonio de 7 jóvenes afectados por una enfermedad rara. Me imagino que la experiencia vital, a pesar de que tú ya estás acostumbrada, bueno, pues a hablar con gente que está afectada por este tema, pero la experiencia de rodar este documental tiene que ser impresionante.
La verdad es que sí, vivimos momentos de todo tipo, desde muy emotivos a se creó un ambiente tan maravilloso con ellos, son tan luchadores, ¿no? No se quejan nunca, sonríen, que son todo un ejemplo. Yo digo que ellos me dan muchísima fuerza, de verdad, porque yo no sé cómo reaccionaría si estuviera enferma, ¿sabes? Y ellos lo llevan tan bien y además ya son conscientes de que deben de contarlo. Por eso aceptaron el participar en este documental, ¿no? Porque no se quieren quedar en lo suyo, sino que les importa más lo de todos, ¿no? Y yo se lo agradezco muchísimo.
Fíjate, Isabel, que decía yo al principio del programa que cuando hablamos de enfermedades raras siempre hablamos de enfermedades que las denominamos así, más que nada porque ya se ha convertido en un concepto que todo el mundo entiende, son enfermedades que afectan cada una de ellas a muy poquito número de personas. Pero también yo quería hacer hincapié en que si juntamos todas las enfermedades raras que hay, estamos hablando de cerca de 7.000 enfermedades, estamos hablando de 350 millones de personas afectadas en todo el mundo. Es decir, sí, que no estamos hablando de una cosa, digamos, esporádica, una cosa que afecta...
No.
Afecta a muchísimas personas.
No. Y continuamente, todas las semanas, hay nuevas enfermedades de estas, porque todo aquello que no... Se puede poner un nombre, un apellido, aquello que no se sabe. Tú tienes un problema en el hígado y no acaban de saber qué es lo que ocurre, por qué la transaminasa no funciona como debe funcionar, pues resulta que eso es una enfermedad poco común, porque pero todavía no tiene nombre. Por lo tanto, es muy complejo la gran complejidad de estas enfermedades, que son muchas, y afrontarlas todas es imposible. Pero bueno, teniendo en cuenta que el 80% son genéticas, todo lo de la investigación está siendo positivo para todas las genéticas y las no, porque al final nunca se sabe qué va a encontrar un científico en un laboratorio, ¿no?
Claro.
Yo en este día me gustaría reflexionar contigo, Eli, ahora que hay tanto miedo por el coronavirus y todo esto. Yo mañana voy a poner en mis redes un vídeo que va a hablar de eso, ¿no? Es decir, la ciencia es fundamental. La ciencia, cuando se encuentre un remedio contra el coronavirus, pues será muy importante para muchas millones de personas, ¿no? Para todos. La ciencia siempre es la respuesta. Y sin embargo, no somos conscientes de la importancia de la ciencia. Pero ahora, como va a haber medios, como va a haber voluntad política, como va a haber además una carrera, a ver si quién encuentra la vacuna, si Estados Unidos o China, España, por cierto, también está en la carrera, ¿no? Pues como, y hay mucho talento científico, evidentemente se va a encontrar esa vacuna. Yo estoy convencida y así lo espero, antes que tarde, ¿no?
Sí.
Pues eso es ciencia, Eli.
Ya.
Eso es ciencia. Y sin embargo, no somos conscientes de lo que significa para todos la ciencia, partiendo por el sistema que debería. O sea, España está, ayer lo decía el ministro en una entrevista, muy lejos de la media europea. Tendríamos que invertir un 50% más de lo que hacemos para estar como en la media europea, ¿no? Entonces, en fin, el capital privado, las grandes corporaciones, todos no somos conscientes de que hay que apoyar a la ciencia, ¿no? Porque,
claro,
la vamos a necesitar tarde o temprano.
Claro, Isabel, es que evidentemente la respuesta a muchas cosas, desde el coronavirus a todas estas enfermedades de las que estamos hablando, la tiene la ciencia y la tienen
totalmente
los laboratorios farmacéuticos, pero detrás de eso hay dinero y hay que invertir.
Ah,
y hay que,
claro.
Y hay que tener voluntad.
Claro.
¿Qué ocurre con enfermedades que afectan? Tengo entendido que aquí en España hay una enfermedad rara que afecta a una persona y esa persona es la única del mundo. Claro,
sí.
¿Quién pone dinero para invertir en esto? Pues
claro,
nadie, porque no es rentable. Entonces,
pero de todas formas,
a ver si nos concienciamos de que la rentabilidad no es todo, ¿no?
Esas minorías que las hay, a veces hay 15 casos de una, en fin, dos como tú, o una, como tú acabas de decir, pero es que toda investigación al final nunca se sabe dónde va a llegar. Toda investigación es positiva para muchísima gente. Mira, investigando una enfermedad rara se encontró algo para bajar el colesterol de todos.
Yeah.
Quiero decirte, investigando la hipercolesterolemia familiar, ¿no? Es decir, que la ciencia siempre da buenas noticias.
Siempre es útil, ¿no? Claro.
Siempre da buenas noticias, aunque tarda, evidentemente, porque es carísima, porque no hay los medios adecuados. Imagínate, además, para estas enfermedades, pues hay muy poca inversión. Por eso estamos ahí nosotros como fundación poniendo nuestro granito de arena y divulgando como hacemos con Jóvenes Invisibles, en fin, para contarle a la sociedad que
que entre todos tenemos que cambiar esto, porque nos irá bien a todos.
Pues fíjate, Isabel, que yo creo que de unos años a esta parte, porque es verdad que antes no se hablaba de estas cosas, pero de unos años a esta parte yo creo que la gente, los ciudadanos de a pie, estamos bastante concienciados en ese sentido. Ahora hace falta pues que administraciones, organismos internacionales, es decir, grandes farmacéuticas y demás, lo apoyen, de manera que podamos ir todos avanzando. En fin, una manera de avanzar es hacer visible cómo es la vida y la experiencia de estas personas. Eso lo vamos a poder ver mañana en la otra de Telemadrid a las 10:15 de la noche. Jóvenes Invisibles, este documental dirigido por Isabel Gemio, a la que le agradezco muchísimo que haya dejado la peluquería aparcada un ratito para estar con nosotros. Por cierto, Isabel, ¿cómo está Gustavo?
Pues mira, pasa una etapa maravillosa.
¡Ay, qué bien!
Estoy muy feliz, estamos muy felices.
Fantástico.
Porque bueno, con sus flemas, con sus cositas, pero sin urgencias y sin ir a un hospital,
ya.
Para nosotros es algo maravilloso y extraordinario. Por lo tanto, estamos muy, muy, muy felices.
Pues fíjate, me voy a quedar con eso. Lo que a los demás nos parece normal, para vosotros es algo extraordinario. Una persona
así
que
es.
Sonríe, una persona que es feliz, que un día no tiene dolores, que se encuentra mejor.
Así
eso es algo extraordinario.
Sí, por eso valoramos tanto,
claro.
Cada minuto, el presente, todo lo maravilloso que tenemos en la vida.
Pues sí.
En fin, no sé.
Lo que deberíamos hacer todos y no hacemos.
Pues sí,
¿ves?
Sin que nos pasen cosas.
Exactamente, exacto.
Porque la vida pasa muy rápido y no merece la pena.
Y tanto.
Tantas cosas en las que perdemos el tiempo y la energía, ¿no?
Más razón que una santa, Isabel. Que mañana.
Santa tengo poco.
Mañana
nos
sentaremos a ver Jóvenes Invisibles. Un beso
Muchas
enorme,
gracias,
Isabel.
Feliz, cariño,
hasta luego.
Compañera, siempre por tu cariño y por tu espacio.
Ya sabes
gracias.
Dónde estamos. Hasta luego, Isabel. Adiós.
Adiós.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Llega el momento de conocer un poquito más, de dar datos sobre la pregunta que ya tenemos colgada en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Carmen Martín Tejeda, muy buenos días.
Muy buenos días.
Que hoy te toca a ti la
hoy
pregunta.
Me toca a mí.
A ver.
Vamos a ver, ayer se inauguró oficialmente con la llegada de los Reyes a IFEMA ARCO 2020,
sí,
la edición.
Ahí estuvimos con
ahí
nuestra
estuvimos,
unidad móvil.
Efectivamente, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo. Mm. Y como todos los años, la polémica está servida desde el primer momento. Polémica, bueno, pues porque el significado de algunas obras, problema por el que algunos discuten la calidad artística de otras, porque algunos dicen que estas son absurdas. Cuidado, que en ARCO también hay Picassos.
Hombre.
De hecho, la obra más cara de esta edición es un Picasso titulado Retrato de Jacqueline, que retrata a Jacqueline Roque, la última esposa de Picasso, y se vende en 6,5 millones de euros. También hay obras de Miró, Dalí, Tapie, Saura, por decir los españoles, que también hay artistas internacionales muy célebres. Y se pueden ver las obras más vanguardistas de 30 países, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, también hay obras que muchos catalogan de absurdas o provocativas.
Bien.
La lista este año la encabeza, por ejemplo, la obra de llamada Franco no está malo, como dicen. Es una obra del provocativo artista finlandés Riikko Sakinen. A ver, la obra es un cuadro.
¿Tenemos fotos?
Tenemos fotos. Es un dibujo de Franco en blanco y negro con una leyenda a un lado.
Es un calco de los sellos, bueno, más
sí,
o menos,
sí.
¿No?
Sí. Básicamente sí. Es muy parecido a la efigie que salía en los sellos. La leyenda en un lado dice: construyó 280 pantanos, creó la seguridad social, empezó el sistema de pensiones, implantó las vacaciones pagadas, proyectó viviendas de protección oficial, ordenó la educación gratuita y universal, inicio ayudas a familias numerosas, discapacitados, bueno, así sigue.
Madre
el
mía.
En el otro lado,
¿sí?
Dice, inventó la tauromaquia, el flamenco, la paella,
que inventó
el
la paella, Franco,
el Cuba Libre.
Por Dios,
vamos
Cuba
a ver,
Libre.
Vamos a ver. En
inventarle
redes...
a Franco Cuba,
sí,
por Dios.
Ver, lo que busca el autor es polémica. Esto,
vale.
Él ha dicho que el origen es una frase que se dijo en el colegio de su hijo, para ridiculizar el discurso favorable a la dictadura franquista. En redes sociales está pidiendo su retirada, pero bueno, la polémica está servida. Así que nosotros, la pregunta de hoy, por cierto, también hay coches de arena.
Sí,
hay una maqueta de coches de arena que se venden
60.000 euros.
60.000 euros. Hay dos mecheros enamorados con las llamitas juntas que se venden en 28.000 euros.
Ah,
¿vale?
Una ganga.
La de Franco son 15.000 euros. Así que nosotros preguntamos, coches de arena, dos mecheros enamorados, una muñeca decapitada, 15.000 euros, por cierto. La obra Franco no es tan malo como dicen. ¿Crees que todo lo que se muestra en Arco puede considerarse arte?
¿Sí? Bueno, pues la respuesta, no, claro, facilísima. O sí o no. Tenemos ya colgada esa encuesta en nuestra cuenta @buenosdiasom en Twitter. Podéis empezar a votar. De hecho, ya estáis empezando a votar desde ahora mismo. Carmen, a las 12:30 damos el resultado de la encuesta y atenta al Twitter porque van a empezar a mandar mensajitos nuestros oyentes con el objeto raro que tenemos hoy encima de nuestra mesa, que es más grande que yo, que es más grande que yo casi casi, y que puede suponer un DVD del musical Anastasia. No digo más.
Ahí es nada.
Muchas gracias. Hasta luego. Begoña Larcón, compañera de los servicios informativos de Onda Madrid, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Parece que tenemos un nuevo caso de coronavirus, ¿no?
Un nuevo caso de coronavirus. Acabamos de confirmarlo, el quinto caso de coronavirus en la Comunidad de Madrid. Se trata de un hombre, un varón de 66 años que estaba ingresado en el Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes y que en este momento está siendo trasladado al Hospital Carlos III de Madrid, en donde existe esa unidad especializada para tratar este tipo de virus. Es un hombre, creemos, que había dado positivo en una primera prueba y que se estaba esperando esta confirmación con el segundo análisis y que, bueno, pues definitivamente ha dado positivo. En los próximos minutos conoceremos más detalles de su estado de salud, pero como decimos, este es el quinto caso después de los dos que conocimos ayer, de los de Torrejón de Ardoz.
Bueno, pues esto va a ser un coteo.
Ya
estamos preparados para esto, porque estamos hablando de un virus que se contagia con suma facilidad, por lo tanto, hombre, pues ahora empezamos a contar cada caso. Llegará un momento en el que
dejemos de contarlos.
Dejemos de contarlos. Pero en fin.
En cualquier caso, sí es importante reiterar ese mensaje de tranquilidad que nos piden a los medios de comunicación que traslademos las autoridades sanitarias. Ese mensaje de tranquilidad, porque la sanidad madrileña está preparada para afrontar coronavirus. Hay un teléfono que se ha puesto a disposición de los madrileños. Lo pueden consultar en la web de la Comunidad de Madrid. Y también una especie de tríptico en el que se da toda la información y se pueden responder a las preguntas que pudieran tener los madrileños respecto a esta situación.
Por lo tanto, cautela, tomemos todas las precauciones, pero que no cunda el pánico.
Que no cunda el pánico. No hay que coger mascarillas en las farmacias.
No,
ni nada por el estilo.
Ni desde luego insultar a personas por su nacionalidad o por el sitio en el que vivan o donde. En fin, estas cosas tremendas que estamos escuchando estos días. Quinta persona, por lo tanto, en la Comunidad de Madrid infectada por el coronavirus. Más información, me imagino, Begoña, en los servicios informativos.
En el boletín de las 11 de la mañana.
Genial, muchas gracias, compañera.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
Bueno, hay una buena noticia que tiene que ver con niños y con enfermedad. Las tasas de supervivencia del cáncer en niños se sitúan ya en más del 80%, motivo por el cual hay que empezar a pensar más a largo plazo, un futuro en el que tal vez quieran convertirse en padres. Es el caso de niñas cuyo asunto es un poquito más complicado. De ahí que nos parezca muy interesante el programa que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid para preservar su tejido ovárico antes de que resulte dañado por tratamientos oncológicos agresivos. Bueno, nos acompaña la doctora Elena Cela, que es jefa de la Unidad de Oncología Infantil Juvenil del Hospital Gregorio Marañón. Doctora Cela, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿en qué consiste exactamente este programa que se acaba de poner en marcha?
Pues este programa de la Comunidad de Madrid es una extensión de lo que previamente se hacía. Como decía usted muy bien, ahora lo que se está intentando es que las niñas o adolescentes o adultos jóvenes que van a ser sometidas a tratamientos agresivos de quimioterapia por cáncer, pero bueno, no solo por cáncer, sino también por otra serie de enfermedades que necesitan hacer un trasplante de médula ósea, pues puedan preservar su tejido ovárico, parte de su ovario o su ovario completo, para que en un futuro ellas mismas decidan si quieren utilizarlo para una maternidad.
Uh-huh. Bueno, ¿la extracción de ese tejido ovárico es complicada?
No, la extracción del tejido ovárico es sencilla. Se hace por una sencilla operación, por la paroscopia, es decir, no necesita abrirse el abdomen, en la que participan los cirujanos pediátricos y también los ginecólogos. Y bueno, se hace, por supuesto, con anestesia general, como casi todos los procedimientos que pueden ser dolorosos en niños. Y luego ese tejido se criopreserva, se congela para su utilización con posterioridad.
Uh-huh. Y luego cuando esa niña es mayor, se le vuelve a injertar ese tejido ovárico, que no sé tampoco si es complicado o no es complicado, o qué posibilidades hay de que eso realmente llegue a buen puerto.
Sí, bueno, esto no es una técnica experimental, ya... Uh-huh. Se ha probado en numerosas ocasiones, ha habido ya embarazos que han llegado a buen término y por tanto no se trata de un ensayo clínico ni de hacer probaturas a ver si eso es posible. Eso ya se ha demostrado que es posible y entonces en el futuro las niñas, que en ese caso serán ya mujeres, pueden decidir si implantarse ese tejido, que también es una técnica no complicada, y posiblemente puedan tener hijos gracias a ello.
El tejido ovárico que reciben estas niñas tiene que ser necesariamente suyo. Pregunto, porque yo desconozco absolutamente todo de este tema. No puede haber donantes de tejido ovárico para una segunda persona, ¿no?
Bueno, en principio este programa está hecho para un autotrasplante, es decir, para que se implante en las mismas mujeres a las que se extrajo de niñas o de adolescentes. Había un proyecto previo que es el que se sigue desde hace ya más de una década, que es la obtención de los óvulos, de los ovocitos de las adolescentes. En este caso tenía que ser con adolescentes ya púberes, es decir, que hubieran tenido su primera regla. Y entonces se les sometía a una estimulación hormonal y cuando se producían suficientes ovocitos se extraían y se congelaban. Esto ya se hace desde hace, ya le digo, más de una década.
Sí.
El problema es que para las niñas prepúberes, para las niñas que todavía no habían tenido su primera ovulación, esto no es posible. Y esto es lo que se ha hecho ahora, implantar este programa, que ha supuesto una coordinación de muchos profesionales sanitarios de la Comunidad de Madrid para conseguir obtener este tejido ovárico. De hecho, se puede hacer a cualquier edad. Hicimos el mes pasado a una niña de un añito y pico. O sea que ahora no hay límite de edad para ello y, por tanto, la niña o la adolescente pues no tiene que ser ya puber para poder obtenerlo.
Bueno, me imagino que cuando alguien se encuentra con un problema de estas características, su médico, que estará perfectamente informado, le va a informar también a su vez de esta posibilidad. Pero por si acaso, doctora, ¿dónde debe acudir alguien que se encuentra con este problema, que tiene una niña pequeña, que va a someterse a un tratamiento agresivo y que está escuchando esta conversación y dice, hombre, pues esto me interesa a mí muchísimo?
Pues sí, esto la Comunidad de Madrid se ha designado a 4 centros en toda la comunidad para la realización de estas técnicas, que básicamente coinciden con los centros que hacen oncología y hematología pediátrica y del adolescente. Y estos centros son el 12 de octubre, La Paz, el Clínico Unido al Niño Jesús para la realización de la técnica y el Gregorio Marañón, que es en el que yo trabajo.
Bueno, pues nos parecía una iniciativa muy interesante en la que, como usted decía, doctora, intervienen profesionales sanitarios de pediatría, de cirugía pediátrica, de reproducción asistida, oncohematología, ginecología, en fin, que es multidisciplinar y que da buenos resultados. Así que hay una esperanza para todas esas pequeñas que van a poder ser madres en un futuro gracias a este banco de tejidos en el que se almacena el tejido ovárico de estas niñas y que nos abre una nueva puerta a la esperanza. Así que bienvenida sea la noticia, bienvenida sea la iniciativa y bienvenido sea este programa. Doctora Elena Cela, jefa de la Unidad de Oncología Infantil Juvenil del Hospital Gregorio Marañón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a usted por dar voz a este proyecto.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Domingo desde las 11, todo el deporte de Madrid en Madrid al Tanto.
Como partido más destacado, el derbi de las urgencias en Segunda B. San Sebastián de los Reyes, Getafe B. Además, jornada en la Liga Iberdrola, con especial atención al Barcelona, Madrid Club de Fútbol Femenino.
El domingo, Madrid al Tanto en Onda Madrid, la radio donde juega tu equipo.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir, nuestra casa es tu hogar.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Me encanta escuchar esta musiquita porque significa que tenemos visita de alcalde, un alcalde de un municipio de la Comunidad de Madrid que viene a demostrarnos una semana más que los alcaldes también son humanos. Y hoy él está aquí, pero nosotros nos vamos a trasladar durante nada, 2 minutos, a su municipio. Nieves Ortiz, buenos días.
Muy buenos días, sí. Nos vamos a Valdemoro, se encuentra al sur de la Comunidad de Madrid, a 26 kilómetros de la capital. Actualmente hay empadronados alrededor de 80.000 vecinos. Fíjate, curiosidades. La etimología popular cuenta, según la leyenda, que la resistencia que opusieron los antiguos habitantes a la invasión musulmana dio origen al dicho en Valdemoro te cansas, del que tomaría su nombre esta localidad. Pero si nos atenemos a la historia y teniendo en cuenta el poco tiempo que necesitaron los ejércitos musulmanes para apoderarse de prácticamente toda la península ibérica, es lógico pensar que Valdemoro proceda de Val, que es valle, y moro, que es el nombre que le sería dado tras la conquista cristiana. A finales del siglo XIV se le concedió el título de villa y en 1603 Felipe III concedió el privilegio de feria, fomentando así el desarrollo del patrimonio artístico de la localidad, ampliando la plaza y edificando, por ejemplo, el convento de las Clarisas, declarado bien de interés cultural con 400 años de historia y donde aún sus monjas hacen unos dulces deliciosos. Destaca precisamente la gastronomía entre sus bondades, un atractivo turístico, excusa perfecta para hacer planes cualquier fin de semana y, por cierto, que allí en Valdemoro puso en marcha el duque de Ahumada la escuela de guardias jóvenes, el origen de los famosos polillas de la Guardia Civil. Por eso no hay valdemorense que no tenga un familiar relacionado con la benemérita.
Pues no lo sé, se lo vamos a preguntar a un valdemorense que tenemos con nosotros. Sergio Parra, muy buenos días, alcalde de Valdemoro.
¿Qué tal, Eli? Muy buenos días. Gracias por invitarme.
¿Algún familiar dentro de la Guardia Civil?
Yo creo que todos, o casi todos, tenemos familiares en la Guardia Civil, familiares o amigos. Ajá. Sí, estamos rodeados en nuestro día a día.
Ajá. Oye, déjame apuntar, que aquí me están diciendo no, y esto lo he cogido yo de la información.
¿Qué?
Que el gentilicio no es
este. Valdemoreño.
Ah, fíjate.
Valdemoreño.
Que le estamos llamando de
Valdemoreño,
otra
Valdemoreña, sí.
Por Dios, perdón a todos los valdemoreños que les hemos rebautizado. Y el alcalde, como es una persona muy educada y muy sensata, ni siquiera me ha corregido. Pero él es valdemoreño de pura cepa, ¿no?
Así es. Bueno. Así es, llevo toda mi vida en el municipio.
Llevas bastante menos en la alcaldía de Valdemoro desde hace unos cuantos meses, pero tú no eras nuevo en el ayuntamiento.
No, yo llevo en la corporación municipal y en el ayuntamiento desde el año 2015. Uh-huh. El año 2015, cuando Ciudadanos da la sorpresa en toda la Comunidad de Madrid, yo creo que también a nivel nacional, y de repente ganamos las elecciones en Valdemoro. Y Guillermo Gros, mi compañero, fue investido alcalde de Valdemoro. Desde entonces llevo en la corporación. He estado 2 años como portavoz del gobierno y concejal de educación, cultura y participación y muchas cosas.
Sí.
Y otros 2 años después de la moción de censura que hubo en el municipio, estuve como portavoz de mi grupo. Hasta ahora, hasta junio del pasado año, que tuve la suerte de ser investido como alcalde de mi pueblo.
¿Y qué hacías antes de dedicarte a la política, quiero decir?
Pues trabajaba, tenía mi trabajo normal, como cualquier persona y estudiaba a la vez. Estaba estudiando mi carrera, que la estaba haciendo a distancia, y además estaba trabajando, antes justo de entrar al ayuntamiento, estaba en un grupo odontológico, trabajando fuera además de la Comunidad de Madrid.
Sí.
Y vamos, tenía mi buen trabajo, mi buen sueldo. Me presenté sin saber o sin pensar que podíamos llegar Ciudadanos, un partido nuevo, a llegar a conseguir una, no en la alcaldía, yo iba el número 4 en la lista, Eli, y no pensaba en ese momento que podría salir, y de repente la vida te cambia.
O sea, te pilló a traición esto casi,
totalmente,
¿no? Te pregunto,
totalmente.
Sergio, que eres portavoz y que tienes que estar en un ayuntamiento y que esto va en serio, ¿no?
Yo me puse además malísimo el día de aquellas elecciones en 2015, muy mal cuerpo, me dio por vomitar porque no me lo creía, porque era una sensación tan extraña. Tú tienes tu vida tan organizada, tan bien, pensabas, pues con un poco de suerte somos nuevos, un concejal, 2 concejales, pero no de repente 6 y a gobernar.
Ya. Claro, uno. ¿Dónde viste aquellas elecciones? ¿Te acuerdas?
No, las viví en Valdemoro, en un colegio electoral.
Las viviste en un colegio electoral.
En un colegio electoral. Allí, sí.
Bueno, no, es que yo te imaginaba en casa, con tu pareja, viendo la tele, siguiendo los resultados electorales, y de pronto. ¿Cómo se llama tu pareja, perdona?
Jero.
Jero, que ahí estoy. ¿No?
No, lo viví en un... Él no estaba en Valdemoro en ese momento, lo viví en un colegio electoral.
Sí.
Pero además te vas enterando de los resultados de tus mesas. Ah. Y dices, qué suerte, que en mi colegio, donde estoy yo, pues hemos tenido muy buen resultado. Pero no sabías lo que pasaba en el resto.
Claro.
Y de repente empiezas a ver el móvil y empiezas a ver los resultados que te van mandando de las páginas web, donde se van publicando. Y te entra una sensación tan extraña en el cuerpo, es muy difícil explicarla, la sensación que se vivió aquel día.
Bueno, y luego llega el día siguiente, claro, uno tiene que ir, una vez que toma posesión de su bastón de mando, uno tiene que entrar en un despacho, que hasta ahora no era el suyo, y ponerse a trabajar.
Sí.
Eso debe ser también una sensación como de mucho vértigo, ¿no?
Lo da, al final no tiene nada que ver, y yo se lo explico mucho a mis compañeros, a mi familia, ser concejal con ser el alcalde de tu pueblo. La responsabilidad es muchísima, muchísimos también son los problemas, muchísimo lo que quieres abarcar y las soluciones que tienes en mente para el municipio, y los primeros días sobre todo es organizar el por dónde quieres ir, vamos a ver qué hay pendiente y por dónde empezamos y por dónde arrancamos. pero es una sensación espectacular.
Claro, me imagino que yo esa noche yo me pongo en tu piel, ¿eh? Y entonces te metes en la cama diciendo, voy a ser el alcalde. ¿Qué es lo que tengo que hacer? 700 cosas en la cabeza, ¿no?
Claro, ahí te corrijo porque nosotros cuando yo soy investido alcalde, yo no sé que voy a ser investido alcalde hasta ese mismo momento.
Bueno. O sea, que ibas sin pasar por la peluquería, ¿eh? No sé quién, no voy a ser yo. Y de pronto eres tú.
Exacto, sí. Sí que es verdad que también te digo, Eli, que como no sabíamos lo que podía pasar, yo lo llevaba todo preparado. Yo preparé un discurso por si era alcalde, otro por si me quedaba en la oposición.
Me encanta.
Y en el sí, porque no sabía lo, quería estar preparado para ese momento, porque es un momento especial, importante.
Es verdad que los periodistas también hacemos estas cosas. De vez en cuando hay algo importante, preparamos dos titulares, por si sale o por si no sale, pues, por si hay reunión o por si no hay reunión.
Eso hice yo mismo, y además, ¿no? un minuto antes de entrar al pleno, yo llamaba a mis compañeros de prensa de mi partido, a mi compañera Bea. Y le decía, vea que salimos, vea que tenemos la alcaldía, prepara una nota de prensa rápidamente porque acabamos de conseguir la alcaldía en Valdemoro.
Los discursos que tienes que dar, aquel y los que has tenido que dar después, ¿los escribes tú o te los escribe alguien?
Ese le escribí yo, porque además era muy personal. Sí que es verdad que en el ayuntamiento, cuando hay cualquier tipo de acto, depende del tipo de acto, así lo hacemos. Normalmente hay un departamento de comunicación y prensa que me ayudan a redactar. Lo que pasa que sí me gusta ir modificando cosas y meter mis apuntes personales.
¿Tus morcillas?
Sí.
Por decirlo de alguna manera.
Me gusta, pero sí que es verdad que hay un equipazo de comunicación y prensa.
Bueno, ha pasado casi 8 meses de esto, ¿eh? Sí. A lo tonto.
Pasa el tiempo volando.
¿Y qué tal la experiencia?
Muy buena. Siempre quieres ir a más, que siempre quieres hacer más, pero el tiempo es el que es, la administración y los tiempos en la administración son lentos. No es como en una empresa privada que tú quieres hacer algo y lo haces al día siguiente. Pero contento con el resultado, contento con lo que se va viendo y se va obteniendo.
Sergio, ¿cuáles son tus aficiones? ¿Qué haces cuando no tienes trabajo pendiente en la alcaldía y es un domingo por la mañana? ¿No hay ningún vecino en esos momentos a la puerta de tu casa diciendo, alcalde, que mira lo que me ha pasado? Y tienes el día así como libre. ¿Qué es lo que te gusta hacer?
Pues me gusta arrancar como hago casi todas las mañanas con mi perro paseando.
¡Ay, qué bien!
Me pongo mis casquitos con mi música y me gusta pasear con él. Y si además tengo el día completo libre o gran parte del día completo, me cojo el coche en ocasiones y me acerco al pueblo de mi familia, a Tomelloso, en Ciudad Real. Que allí tengo muchísimos amigos, a muchísima familia. Y si no, en Valdemoro, con mis amigos. Me gusta estar mucho con mis amigos, que además los tengo muy abandonados desde que soy alcalde.
O sea, que los mantienes, son los mismos.
Sí, son mis amigos de Valdemoro, son los de toda la vida, al igual que los del pueblo, los de toda la vida, mi gente de siempre.
Oye, ¿la gente del pueblo cambia en relación contigo cuando te conviertes en alcalde? Es decir, gente que a lo mejor pues apenas te saludaba, ahora te saludan muy contentos. Gente a la que ni fu ni fa, ahora dicen que son amigos tuyos de toda la vida, estas cosas.
Sí pasa, sí que es verdad que salen amigos y sí que es verdad que vas por la calle y hay gente que antes no te saludaba y no te decía ni hola, sabías que te conocía perfectamente y que de repente, de un día para el otro, como dices tú, íntimos amigos.
Sí, íntimos, ¿no?
Íntimos amigos, sí, te paran, te saludan y dices, nos encontramos hace 3 días y no me has saludado. Y ahora eso. Sí.
Me imagino que sea gente que dice, por cierto, ¿qué hay de lo mío? ¿No? Esto también
sí, claro,
te va a pasar.
Te encuentras con todo tipo de gente. Intento sí que dividir un poco cuando estoy en la calle o con amigos o con familia. Hablo con todo el mundo, evidentemente, pero creo que tengo que dividir un poco y separar un poco lo que es mi vida personal, aunque soy alcalde 24 horas al día, pero atiendo a todo el mundo. Y sea la hora que sea, si es un sábado por la noche y alguien me cuenta su problema, aparte de escucharle, le intento citar en el ayuntamiento para poder darle una respuesta consecuente con los técnicos delante para poder hablar con ellos.
¿Cuánta gente en Valdemoro puede tener aproximadamente tu número de teléfono personal?
Mucha gente, porque además hay gente que todavía me sorprende que me escribe y digo, ¿de dónde han sacado mi teléfono?
Claro, se lo van pasando unos a otros.
Tengo 2 números de teléfono, el personal y el del ayuntamiento, y no sé de dónde lo sacan. No sé de dónde lo sacan porque me escriben por ambos. Bueno, en uno de ellos he quitado el WhatsApp porque ya no podía también con 2 WhatsApp.
Pues fíjate que te iba a preguntar yo, sin decir nombres, ¿a cuántas personas tienes bloqueadas en WhatsApp de tus contactos?
No tengo a nadie bloqueado.
¿Ah, no?
No tengo a nadie bloqueado.
Se ve que no tienes amigos que te agobian constantemente cosas.
No, con mis amigos se portan muy bien conmigo. Ellos saben en cada momento y cada lugar, cuando si necesitan algo, tienen cualquier tipo de pregunta o duda, saben cómo llegar a mí. No tengo a nadie bloqueado.
¿Y perteneces a algún grupo de WhatsApp?
A muchos.
¿A ¿Así?
Sí, pero claro, grupos de ciudadanos. Uh-huh. Ahora, además, por ejemplo, grupos de apoyo a la candidatura de Inés Arrimadas, uh-huh, de la cual tengo la suerte de ser compromisario, y miles de grupos de amigos. Porque uh-huh, cada vez que tenemos un cumpleaños, un viaje, cualquier cosa
hacemos
de esa,
hacemos
un grupo nuevo.
Y luego ahí se queda.
Ahí se quedan, sí. Y además yo no los borro. Ajá. Porque como se van quedando abajo, no me molestan. Bueno, y aparte luego los grupos del ayuntamiento, ajá, o con comunicación con mi gobierno. Uh-huh. Tengo muchísimos grupos.
Pues te has adelantado un poco, yo iba a preguntar si eras más de Arrimadas que de Igea. Está clarísimo, ¿no?
Soy de Inés Arrimadas.
Por tu parte,
sí.
Está clarísimo. ¿Es bueno que haya competencia?
Es bueno siempre el debate. Es bueno siempre el debate y el que se hagan más fortalecidos de ese debate. Y lo veremos en un 15 días, creo que quedan,
sí,
aproximadamente, el 14-15
de
marzo. Y yo creo que siempre es bueno internamente el que se debata. Y el que salga lo mejor para el partido.
Te lo pregunto porque normalmente los partidos políticos, no solo, pero los partidos políticos suelen ser bastante cainitas, ¿no? Entonces, cuando hay dos candidatos, claro, el mundo se divide en dos mitades y gana una.
Sí,
y normalmente la otra, pues, aunque esto es muy normal. No, vamos a integrar a todo el mundo. Y dices, ya, tururú. A la hora de la verdad, los que han... Bueno, apostado por caballo perdedor, pues normalmente se llevan la del pulpo.
Yo no creo que pase. No, de verdad que no creo que pase, porque al final todos estamos trabajando o luchando, defendiendo unas ideas u otras en beneficio de un propio partido, en beneficio, uh-huh, de Ciudadanos. Y yo creo que de esa asamblea lo que tiene que salir es el partido fortalecido. Uh-huh. Pero no creo que haya ni ganadores ni perdedores.
Uh-huh. ¿Te pilló por sorpresa lo de Rivera? ¿O lo veías venir?
No lo veía venir, me pude imaginar algo con los últimos resultados. Al ver los resultados, uh-huh, al final te imaginas y dices, algo tiene que pasar, alguien tiene que, uh-huh, que dar un paso al frente y decir, me he equivocado. Uh-huh. No sabía si iba a ser él, si iba a ser algún miembro de la ejecutiva, pero no me sorprendió tanto.
Uh-huh. Al ver los resultados, al ver. Quiero decir, ¿no? Desde aquí va a pasar algo. Bueno, ¿qué es, ¿en qué estás metido ahora, si hablamos ya de Valdemoro, ¿eh? Uh-huh. ¿Cuál es ese proyecto que tienes entre manos y que te hace una especial ilusión o por la que has apostado de una manera clarísima?
Yo, mira, son muchísimos, Eli, los proyectos para Valdemoro, y yo los englobo todos desde el primer día que tomé posesión de mi cargo, que es en recuperar mi pueblo, en recuperar Valdemoro. Uh-huh. Ahora mismo, por ejemplo, ayer aprobamos en el Pleno el inicio del contrato de la recogida de residuos, que no tenemos contrato desde enero del año pasado, y es un proyecto importante, es, uh-huh, un proyecto importante. Estamos recuperando las instalaciones municipales. A mí me encantaría volver a bajar a mis polideportivos, ir a los pabellones y que estuviesen como estaban cuando yo practicaba deporte o, uh-huh, y que estuviesen en plena...
Fíjate, estamos hablando ya no de avanzar, es decir, de que Valdemoro siga avanzando, sino de recuperar. Y entonces yo entiendo que ha habido ahí un periodo en el que se ha abandonado.
Totalmente, totalmente. Ha estado durante muchos años, no se ha invertido, no se ha mantenido el municipio. Y te hablo no solamente de las instalaciones deportivas, te hablo de colegios, de escuelas infantiles, en el que nos damos cuenta en muchas ocasiones que es que hay calderas que tienen 40 años, que es que normal que nos fallen. Y estos dos últimos años además han sido malísimos para el municipio, por eso mismo, porque el abandono ha sido total. Y claro que hay que avanzar, Valdemoro sigue creciendo, hay que avanzar en el municipio, pero claro, de nada me ve, y yo se lo explico muchas veces a los vecinos, de nada me vale construir nuevos polideportivos si se me están cayendo los que tengo.
Claro.
Habrá que recuperar primero los que tenemos, habrá que mantenerlos y en el futuro iremos a construir esas nuevas instalaciones, pero también hay que tener en cuenta la situación económica del ayuntamiento, la deuda que tenemos y el presupuesto que tenemos.
¿Cómo está
bien,
la caja?
Bien, vamos, en liquidez vamos muy bien. Bueno. Y hemos bajado muchísimo el periodo medio de pago. Cuando llegamos al gobierno estaban 169 días y ahora estamos pagando 29.
Ah, fíjate.
En tan solo 7 meses, con lo cual estamos contentos y vamos avanzando. El área económica también está haciendo muy buen trabajo. Uh-huh. Estoy muy contento, la verdad, con todas las áreas del ayuntamiento.
No, sí, te veo una cara de felicidad. Cada vez que hablas de Valdemoro se te pone una cara de felicidad.
Pero
estupenda.
Estoy contento con el municipio, con la gente, pero también con los empleados públicos, Eli.
Ah, bueno.
Porque todo el ayuntamiento está respondiendo...
Como un solo hombre.
Vamos, van a tope. Uh-huh. Van a tope la contratación, todas. No quiero mencionar a ningún área en concreto, pero la verdad que todas están trabajando muchísimo y todos tienen esa ilusión de sacar a Valdemoro adelante.
Hombre, eso te da muchísima seguridad, ¿no? Estar rodeado de un gran equipo en todos los sentidos y en todos los estamentos es fundamental para que un alcalde sea un buen alcalde.
Totalmente. Si no tienes ese buen equipo, difícil puedes llevar tu trabajo adelante en las mejores condiciones. Y en eso estoy muy tranquilo.
Bueno, Sergio, si un día yo te invito a comer a mi casa, sí, ¿qué es lo que no debo ponerte? Porque no lo soportas.
Por ejemplo, el calabacín.
¿No te gusta?
No me gusta nada el calabacín.
Nada, ni rebozado, ni
nada. Le tengo una manía.
¿Y algo más?
Ni el calabacín, pero el calabacín sobre, me da igual en toda su vertiente, ni rebozado, ni puré, ni nada.
Nada.
No, no soy muy delicado con la comida. Uh-huh. No soy muy delicado con la comida.
¿Y eres cocinitas o no? ¿Cocinas o no?
No mucho, lo básico.
O sea,
plancha,
en tu casa, poco.
Poquito, uh-huh, poquito, además, porque con los horarios de trabajo, mi pareja además trabaja de tarde y no comemos juntos,
ya,
con lo cual yo aprovecho y sea a la hora a la que sea, me voy a casa, uh-huh, cojo a mi perrito, me voy a casa de mis padres que viven al lado de...
O sea que esto... ¿Te puedo preguntar cuántos años tienes, Sergio?
34.
Ajá, o sea que tú eres un millennial clásico. O sea, ¿qué es esto así, no? Sois personas... lo de los ninis ya sabemos que es casi una leyenda urbana, ¿no? Pero sois personas que estáis muy preparados, que llegáis a puestos tan importantes como puede ser la alcaldía de un municipio, pero seguimos yendo a casa de mamá,
sí,
a que nos ponga la comida y a que nos ponga la lavadora.
No, menos mal. La lavadora,
menos
la secadora,
mal.
Y la secadora y tender la ropa y planchar es cosa mía.
Ajá, sí, bueno, sí, bueno, sí. Menos mal.
Solamente es el tema de la comida, pero además porque es que es el único ratito que puedo aprovechar para estar con ellos un poquito.
Bueno, la disculpa es estupenda.
Porque luego me voy corriendo.
La disculpa de vengo a veros. Por cierto, ¿qué hay de comer, mamá? ¿No? Esto es así.
Me suele llamar ella todos los días, el literal.
Ah,
digo.
bueno, o sea, es que claro, para las madres nos da igual que nuestro niño sea un preescolar que sea un alcalde. O sea, es nuestro niño.
Alrededor de las 12 me hace la llamada rápida. Digo, mamá, estoy reunido. Dime solo si vienes a comer.
Ya está, pues, tranquila. ¿Hoy vas a ir a comer?
Hoy no lo sé porque termino tarde de reuniones en el ayuntamiento.
Ajá.
Y luego voy a pasar, vamos, te lo digo, voy a pasar por la peluquería a las 4:30 de la tarde. Así que no sé si me dará tiempo entre una cosa y otra.
¿Cómo se llama tu madre, Sergio?
María José.
María José, que el niño no sabemos si va a ir a comer o no. Yo lo digo porque así te ahorras la llamada. Están a punto de llegar nuestros compañeros de los servicios informativos. Sergio Parra, alcalde de Valdemoro, ¿me esperas un poquito y continuamos después?
Te espero el tiempo que haga falta.
Perfecto.